Kepa Urigoitia, presidente del Colegio de Médicos de Álava. ¿Qué tal, Egunon?
Egunon, muy buenos días.
¿Todo bien?
Bien.
¿Cómo anda la clase médica?
Podemos decir bien.
Efectivamente. ¿Cómo anda la clase médica, señor Urigoitia?
Uy. Bastante agotada. Pero bueno, aguantando en primera línea y dando la talla como hasta ahora y como siempre.
Ayer conocíamos nuevas medidas de restricción de la movilidad, especialmente se mantienen las que están en vigor hasta ahora. ¿Son las medidas que se ajustan a la situación de la pandemia? ¿Esperaban otra cosa?
Bueno, yo quizás me remitiría a... Hay un gran virólogo español, reconocido internacionalmente, persona de edad, tiene 75 años, y es Luis Enjuanes. Este es uno de los que están fabricando una de las vacunas españolas que sobre el papel promete mucho, además, ¿no? Y este dice que sería partidario él de una medida que fuera una medida fuerte y corta en el tiempo.
Un confinamiento radical,
Sin llegar a un confinamiento. Tampoco creo yo que un confinamiento nos solucione, pero desde luego sí que tendríamos que tener unas medidas fuertes, porque cuando hay una situación desconocida, una situación nueva, no hay una ciencia que pueda explicar nada en ese primer momento. Entonces es lógico entender que se funcione por el sistema de prueba-error. Pero cuando el sistema de prueba-error da error repetidas veces, algo hay que cambiar. Bien, es cierto que los políticos tienen una tarea también difícil, porque no solamente es la sanidad, sino la sanidad y compaginarla con la economía. Pero yo quiero recordar que sin sanidad no hay economía.
¿Cree que son tibias las medidas que ha adoptado el LABI y, por tanto, ha puesto en marcha el Ejecutivo?
No soy adivino, el tiempo lo dirá, pero estos confinamientos de las zonas rojas suenan un poco a una copia de las medidas de Madrid por zonas de salud, que en Madrid dieron unos resultados. Es diferente, no obstante, en zonas de salud de una ciudad, aunque sea grande, que pueblos, que guardan unas distancias diferentes en cuanto a las separaciones de unos a otros. No me atrevo a decir que sean malas, ni me atrevo a decir que sean las mejores. Yo sería partidario de algún pasito más.
¿Cómo hemos llegado a esta situación de la pandemia? Después de 9 meses, desde marzo, que efectivamente nos pilló a todos con el pie cambiado, sin saber qué estaba ocurriendo, pero ha pasado ya mucho tiempo y volvemos a estar en una situación, no como aquella de la primavera, pero desde luego con unos datos de incidencia de la pandemia muy por encima de los deseables.
Sí, efectivamente. Yo creo que han primado más unas medidas políticas sobre realmente los intereses sanitarios, y hemos estado llegando tarde, que digamos que al principio podríamos, y le pongo comillas, podríamos excusar. No es tan excusable cuando se repite varias veces y cuando vamos ola tras ola y cuando además son olas anunciadas previamente, que lo que tenía que pillar esa ola primero no tenía que llegar, pero si llegara tenía que pillar con todo absolutamente preparado, con todo protocolizado, absolutamente al mínimo detalle. No está siendo el caso.
¿La opinión de los facultativos cuenta?
Pues,
¿se les escucha? ¿Se sienten escuchados?
Depende de para quién. Para nosotros la opinión de los facultativos cuenta mucho. Para los políticos creo que está entre nada y negativos. Porque, desde luego, con nosotros no se ha contado en ningún momento. Es más, no es que no se haya contado, es que no se nos está informando. Lo cual ya resulta preocupante en instituciones como los colegios de médicos, que tienen unas funciones claramente definidas en ley y que, además, no nos estamos dedicando en absoluto a colocar chinas. es realmente triste que haya este, y voy a mencionar la palabra, sí, menosprecio, en cuanto a menos aprecio a los colegios en estas situaciones. Puedo decirle como dato, nadie nos ha informado de cómo va la vacunación, cómo va a ir, cómo va a dejar de ir, nadie nos ha dicho nada. Es un poco
los colegios
triste.
De médicos no están representados de alguna manera en ese comité técnico asesor del DAVI que hace las recomendaciones después a los políticos.
El colegio de médicos no ha sido llamado para nada más que para una reunión con la consejera de presentación, que fueron llamados los tres colegios médicos vascos, y ahí ha terminado nuestra relación. No ha habido ni tan siquiera una relación epistolar, de una cartita que diga, pues mire, vamos a hacer esto porque consideramos lo más oportuno o por el motivo que sea, vamos a hacer esto, de lo cual no le pedimos su opinión, le informamos. No ha habido ni eso.
Sin embargo, son los que están ahí en primera línea, peleando cada día, haciendo un sobreesfuerzo sobre su trabajo. ¿Podrá soportar el sistema sanitario la presión de una posible tercera ola?
Pues, ¿qué quiere que le diga? Los sanitarios en general y los médicos en particular son profesiones que van a hacer, que vamos a hacer todos los esfuerzos que seamos capaces por soportar esto, lo mismo que lo hemos hecho hasta ahora. El problema es que está siendo a costa de la salud de muchos sanitarios.
¿Hay muchos profesionales de baja todavía por COVID? ¿O por otros problemas de salud derivados del COVID?
Hay profesionales de baja, pero no tengo el dato para poder proporcionárselo.
¿El nivel de contagio se mantiene también? ¿O estamos ya en otra situación distinta a la de la primavera, donde hubo tantos sanitarios afectados?
No hay tanto contagio, porque las medidas de protección, gracias a Dios, en este momento son mucho mejores que las que hubo al principio.
¿Y la atención primaria cómo está, señor Urigoitia? Porque nos centramos mucho en los hospitales. La atención primaria ahora mismo, sigue cerrada la atención presencial, todo se hace por teléfono. ¿Qué está pasando en la atención primaria?
No exactamente. Digamos que el teléfono está para filtrar. No es lo de antes de voy y cuento, sino que hay cosas que realmente no hace falta ir. Entonces se están reservando las presenciales para lo que realmente interesa. Sí que, vamos, no interesa, para lo que realmente tiene una necesidad de asistencia médica. Hay cosas que la necesidad de la asistencia se puede cubrir telefónicamente.
¿Y eso es por preservar la seguridad, digamos, de esos centros ambulatorios? ¿No tiene nada que ver con que los médicos tienen que estar ocupados y los enfermeros, el personal de enfermería, está ocupado en otras tareas?
Obviamente. No obstante, leía pues hace poco, no sé si ha sido esta semana pasada, Sanidad está estudiando una reforma de la atención primaria que va a tener en cuenta precisamente las telellamadas. Es una telemedicina, pero que no es una telemedicina, es una parte de la telemedicina, la consulta telefónica, puesto que no es lo mismo que estar viendo cosas que ya se están haciendo, por ejemplo, en dermatología, que se mandan las fotos al dermatólogo y cuando puede diagnosticar directamente por la foto que le pasa el médico de primaria, se queda ahí y si no le cita en consulta. Es decir, hay cosas que han venido, digamos, para quedarse. Hay cosas que hay que remodelar. Lo que pasa es que nosotros también decimos que hay una cosa muy importante que no es solamente en cuanto a esa reforma. Esa reforma lo que requiere es un incremento de las plantillas. Pero eso es un cántico muy viejo ya. Lo llevamos repitiendo tiempo. Lo que pasa es que no se nos hizo caso. Y al final llegó el lobo y se nos comió. No hicieron caso del cuento del lobo, pero el problema mayor es que siguen sin hacerlo.
¿Ahora hay un problema, claro, de escasez de plantillas en Osakidecha?
Por supuesto.
¿Hasta qué punto?
¿Hasta qué punto? Hombre, si me dice un punto numérico, es muy elástico. Pero hasta el punto que, desde luego, requiere de refuerzos importantes en cuanto a incremento de número, desde la atención primaria a la atención hospitalaria. requiere darle una vuelta a todo eso, sentarse tranquilamente, sin ganas de buscar culpables, sino de buscar soluciones y empezar a trasladar a número las necesidades reales. Porque hasta ahora lo que se ha hecho es, no, con esto me arreglo, ¿eh? No es con esto me arreglo, no es con esto me arreglo, y ha quedado muy claro, no estábamos preparados para en cuanto hubiera una gotita que desbordara el vaso, y esto encima no ha sido una gotita, sino que ha sido un chorro, ¿eh?
La escasez de plantilla puede ser una de las carencias que ha dejado en evidencia esta pandemia. Sí. Respecto a la sanidad pública vasca, ¿qué otra, señor Urigoitia, puede haber quedado en evidencia?
Bueno, yo le diría que no ha dejado en evidencia solo a la sanidad pública vasca, ha dejado en evidencia a la sanidad española. Siempre un poco la atención primaria ha sido la cenicienta, ¿no? Bueno, una cosa que está ahí de segunda, ¿no? Aquí incluso se hicieron las organizaciones sanitarias integradas, como todo el mundo conoce, donde entonces todo iba a ser un uno, ¿no? El hospital, la primaria, todo. Bueno, realmente eso que sobre el papel era muy bonito, cuando uno lo diseña en la práctica, pues la atención primaria se sentía un poco utilizada por la hospitalaria, un poco infravalorada dentro de, y no llegaban a esa unión. Es algo que desde luego hay que mejorar. Está bien el trabajo conjunto, es una excelente idea, pero es una excelente idea que lo que hay que hacer es trasladarla a la práctica de una forma adecuada. Y no basta solamente con que yo ponga un director de integración.
¿Qué más hace falta? ¿Qué más haría falta? No solamente
hombre, que la integración sea real.
Que la integración sea real.
Estamos... Integrar no significa supeditar a nadie por nadie ni utilizar a nadie por nadie, sino trabajar realmente en equipo. Y llegar a trabajar en equipo, la primaria y la hospitalaria, pues sí, también es muy fácil de decirlo y muy difícil de llevarlo a la práctica, pero hay que ir dando pasos hacia ahí. Cuando uno se marca unas metas muy bajitas, llega muy poquito. Hay que marcarse unas metas altas para poder ir dando pasos, avanzando a lo que realmente debiera ser.
¿Y para eso es necesario, o eso pasa necesariamente por mayor presupuesto para la sanidad? ¿Eso se traduce en más gasto?
Bueno, aquí estamos como siempre. Nosotros somos los que más invertimos por habitante. Dice, bueno, ¿y es suficiente? Es la pregunta. ¿Es suficiente? Pues hay momentos en los que uno ve que no. Y desde luego, si se quiere hablar de un incremento de plantillas, claramente no es suficiente.
Estamos en pleno debate del presupuesto para este año 2021, donde la partida destinada a la sanidad precisamente es una de las grandes partidas, como siempre, pero responde a los retos que tiene la sanidad pública actual y también del futuro, esta partida presupuestaria.
Mire, entre las cosas que a nosotros no nos facilitan como colegios están las partidas presupuestarias, ni nos preguntan tampoco la hora.
¿A qué cree que responde?
¿Perdón?
Esa falta, ¿a qué cree que responde? ¿Por qué esa falta de conexión, de comunicación que usted dice que tiene ahora mismo las autoridades sanitarias con los colegios de médicos?
No quiero ponerle ningún calificativo más allá de que yo creo que con quienes están dispuestos a colaborar, como somos los colegios, se debe tener una mayor consideración, y no solamente por consideración, sino porque creo que podemos aportar.
¿Cómo entiende las palabras del consejero de Interior, José Erkoreka, hablando de la campaña de la vacunación? Decía este fin de semana que se ha vacunado lo razonable, teniendo en cuenta los festivos y los derechos de los funcionarios. ¿Usted, al leer eso, qué pensó?
Bueno, pues que en el mismo periódico había otra nota que decía que a partir del domingo siguiente sí que se iba a vacunar en festivo. A partir de ahí cada uno puede hacer la lectura que quiera. Pues, en un mismo periódico, dos cosas diferentes. ¿O es que los derechos han desaparecido en una semana?
Los sanitarios están dispuestos
a trabajar. Lo que hace falta es tener el personal suficiente. Si van a venir vacunas, si sabemos cuántas van a venir, que ya me gustaría saber si lo saben, ¿eh? Si sabemos que van a venir, tenemos que tener preparada toda la infraestructura. Punto uno. Punto dos. ¿Hay diferencia de información de unas comunidades a otras? ¿Hay diferencia de confianza, no de unas comunidades, de los responsables de unas comunidades a los responsables de otras? ¿Hay diferencia de conocimiento de lo que hay detrás de todo esto de unas comunidades a otras? Me pregunto. Y me pregunto por un motivo. Se están dando dos formas de vacunar. Una, la preventiva, como en nuestra comunidad. Si tengo dos, pongo una, me guardo la otra para que a los 21 días la pueda poner. No vaya a ser que pase algo. Bueno, pero otras ponen todas porque ya me van a llegar. Porque esa diferencia, la COVID es igual aquí que en Miranda y que en Cádiz. La vacunación que se requiere es la misma. Por eso, ¿alguien tiene más información que alguien? Porque uno es preventivo, el otro no. Uno arriesga y el otro... No lo sé. Son preguntas que ahí están. Nadie nos las ha resuelto.
¿Hay los suficientes recursos técnicos y humanos de cara a esa campaña masiva de vacunación? Si queremos conseguir los objetivos que se han marcado, y es que haya una inmunidad de grupo para el verano, ya los especialistas dicen que nos olvidemos de eso, que eso va a ser muy difícil, ¿no?
Fíjese usted, si queremos salvar, por ejemplo, el turismo de verano, ¿no?, que es los grandes ingresos de España, tenemos que llegar a 33 millones de españoles vacunados. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Cinco meses y medio? Haga la cuenta. Salen unos 200.000 vacunados al día. Ahí va. ¿Qué ha dicho? ¿No? 200.000, dice, echando así en bajito, ¿Qué pasa? Que con el personal que hay y como está de trabajo, ¿se van a poder hacer? Bueno, igual si consiguen que trabajen 37 horas al día cada uno de ellos, pues igual.
Estamos viendo experiencias en otros países, en Gran Bretaña en concreto, donde la situación es muy delicada también, donde esa vacunación se está saliendo del propio sistema de centros de salud, hospitales, se está trasladando a otros lugares y con otros medios. ¿Sería un ejemplo a seguir? ¿Habrá que buscar otras fórmulas de extender esa vacunación y que se haga de forma muy rápida?
Habrá que echar mano, en mi opinión, habría que echar mano de todo lo posible, contratar todo lo contratable y, desde luego, echar mano incluso de la medicina privada, que es complementaria. No se contratan las cataratas en un momento para llegar al objetivo del año. ¿Qué pasa con la vacuna? No es un objetivo. Y además no un objetivo, vamos, de los, yo diría, de obligadísimo cumplimiento. Porque no estamos hablando de la economía de... Cuéntele usted la economía a una persona que está en la UCI intubado, o cuéntele usted la economía del país a una familia que ha perdido a un ser querido, del que no se ha podido ni despedir, porque estamos con... En fin.
Estamos asistiendo también, precisamente por esa atención prioritaria que se hace a los afectados por la COVID, a, no voy a decir una desatención, pero sí un retraso en la atención a personas que tienen otro tipo de patologías, de dolencias, en muchos casos graves. Y estamos escuchando denuncias de enfermos de cáncer diciendo tenía programadas citas u operaciones que se aplazan. ¿Por qué está ocurriendo esto, señor Urigoitia?
Hombre... Hay dos motivos. Uno, efectivamente, que no se puede llegar a todo. Y otro, hay muchas cosas que se han ido dejando por los propios pacientes, por el miedo a ir a un hospital y a contagiarme. A ver si encima de lo que tengo voy a salir peor. Es decir, ha habido las dos cosas. Y efectivamente sí que hay que ir sacando un poco esas listas de espera que han crecido, lógicamente.
Kepa Urigoitia sigue presidiendo el Colegio de Médicos de Álava. Era responsable también hasta este pasado verano del Sindicato Médico de Euskadi. Durante 30 años ha estado a frente del sindicato. ¿Qué retos tiene por delante la nueva ejecutiva de este sindicato médico?
Bueno, el trabajo sindical nunca termina. El trabajo sindical nunca termina y desde luego ahora tienen una gran tarea por delante, como es conseguir que haya un nuevo acuerdo de condiciones de trabajo, que ya va siendo hora, que desde el año 2007, prórroga tras prórroga, y modificando un pequeño articulillo, pues yo creo que, vamos, no es de recibo, ¿no? Y les tocará abordar en unos momentos, además, bueno, pues difíciles por la situación,
¿eh? Usted ha estado al frente de ese sindicato médico, como decimos, 3 décadas, nada menos. ¿Con qué se queda? ¿Qué le satisface especialmente de lo conseguido, de lo que haya cambiado la situación de la profesión médica en todos estos años?
Bueno, no soy yo el más indicado para decirlo. Yo hago un balance y como toda persona, pues tiene aciertos, tiene errores. Me quedo, lógicamente, con los aciertos, no me voy a fustigar, ¿eh? Y yo creo que se dieron grandes pasos. El hito mayor fue precisamente el acuerdo 2007-2009, un acuerdo que yo siempre dije que no se había dado en Osakidecha, que era real y que no se volvería a dar, y no creo que se vuelva a dar, ¿no? Pero bueno, es sobre todo el trabajo del día a día, y yo me llevo un aprendizaje importante, me llevo un bagaje importante en cuanto a lo que me ha enseñado eso, en cuanto a que me ha permitido conocer distintas personas, distintas formas de gobernar, distintas formas de llevar, algunas de ellas muy, muy próximas a buscar una empatía, yo diría con un trato incluso hasta humanista, y otras pues justo en el otro extremo, ¿no? Bueno, para mí ha sido muy positivo. Ha sido muy positivo.
¿Le queda largo recorrido todavía al frente del Colegio de Médicos de Álava?
Pues depende de muchísimos factores, sobre todo especialmente a medida que uno va cumpliendo años, pues se da cuenta de esa perogrullada, de que va cumpliendo años. Pero no soy una persona que lo que le guste sea sentarse en un banco a ver pasar a la gente y a los coches. Yo sin actividad, pues no entiendo el día, ¿eh? Creo que la vejez viene precisamente de la inactividad, cuando uno se queda abotargado. Es decir, yo creo que la jubilación, permítame que le ponga comillas, y aun a riesgo de que haya quien quiera malinterpretarlo, pues quien quiera que lo haga, pero la jubilación no debiera existir. No en cuanto al trabajo ese que te hace llevar el dinero a casa, sino entender la jubilación en cuanto a dejar de hacer de todo. Eso no debiera existir. Hay que seguir haciéndolo todo hasta que un día nos toque despedirnos de nuestros seres queridos y decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿eh?
Cuerda para rato le queda, por tanto, señor Urigoitia, como presidente del colegio, o al menos en alguna otra actividad siempre relacionada, imaginamos, a lo que ha dedicado su vida, que es a la sanidad. Kepa Urigoitia, eskerrik asko.
Muchísimas gracias.
Buenos días.
Día.